La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Seguro que a más de uno le habrá pasado la desagradable experiencia de mojar el teléfono móvil, ¿verdad? Ponerlo en la lavadora o que se caiga en un charco son cosas que pueden pasar.
La mejor manera de secarlo es poner sus componentes separados en un frasco de arroz y no dejarlo expuesto a la luz solar. Es una medida casera muy eficiente, aunque lo más indicado es llevarlo al técnico si no se soluciona el problema o solicitar la garantía.
Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios, podríamos decir que es la tarea más importante de la vida. Porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor. ¿Y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra? Con nuestro programa La Fuente de la Vida queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web, lafuentedelavida.com, o la aplicación A Través de la Biblia, son muy útiles en esta labor. Dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios, pues nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Aparte de la lectura de la palabra, la música también puede ser un medio muy, muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de 1000 canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes.
Noto que desprendo un mar de gratitud. Los años que te echa al olvido sin razón. Y tú eres como cada tarde fe que siempre viene a verme antes de anochecer. Siento que estás en mi habitación. Tu mano me está acariciando el corazón. Mis ojos nunca te pudieron ver. Mi alma se enamora de tu mirada.
Promete
Las religiones suelen tener símbolos que representan sus fundamentos y creencias. En el cristianismo ocurre igual. Hay diferentes figuras que simbolizan algunos elementos importantes y claves de la fe cristiana. La paloma, que representa el Espíritu Santo, el pez, que simboliza también la fe de los cristianos.
Y también la cruz. Esas dos líneas que se cruzan formando la cruz representan la estructura de madera en la cual clavaron las manos y los pies de Jesucristo y donde le tuvieron colgado desnudo y sangrando delante de aquella gente hasta que murió. Fue en una cruz donde Jesucristo fue cruelmente ejecutado. ¿Por qué recordar algo tan trágico? Sencillamente porque fue un acontecimiento crucial para toda la humanidad.
Con la muerte y resurrección de Jesucristo, la muerte, que es la paga del pecado, fue derrotada y ahora el perdón de los pecados se obtiene a través de Jesucristo, que se sacrificó para la salvación de la humanidad, de cada uno de nosotros, pero que volvió triunfante. Eso nos lo recuerda la tumba vacía. Vamos ahora a conocer más de esa victoria, cuyo símbolo es muy sencillo, pero cargado de un significado especial.
Pues sí, vamos a acercarnos hasta el capítulo 27 de Mateo y el principio del 28.
De esta manera terminamos nuestro viaje por el Evangelio de Mateo. Sigan con nosotros en esta singular travesía por los libros de la Biblia.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Mateo capítulo 27, versículo 50, hasta el capítulo 28, versículo 20. Nuestro programa anterior culminaba con el relato del momento en que Jesús entregaba voluntariamente su vida. Decía el capítulo 27, versículo 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Vamos a continuar con nuestra lectura leyendo el párrafo que relata los incidentes relacionados con su muerte. En el preciso instante en que Cristo murió, sucedieron cosas extraordinarias. Una de ellas fue un terremoto y la otra, que el velo o cortina que en el templo separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó en dos partes. Leamos el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En aquel lugar santísimo sólo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, llevando consigo la sangre de las víctimas sacrificadas para ofrecerla por sus propios pecados y por los del pueblo. Observemos que la cortina fue desgarrada no desde abajo hacia arriba, sino al contrario, comenzando por arriba y hacia abajo. Fue rasgada por Dios y no por ningún ser humano. Y este velo o cortina es como un símbolo del cuerpo de Jesús. Cuando su cuerpo fue desgarrado sobre la cruz, cuando él estaba pagando el castigo por tu pecado y el mío en su propio cuerpo, entonces se abrió el camino a la presencia de Dios. Por lo tanto, tú y yo no necesitamos que un sacerdote o un predicador vaya en nuestro lugar a la presencia de Dios. Podemos acudir directamente al trono de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que enfatizar que la única forma en que podemos llegar al Padre es por medio de su Hijo. El apóstol Pablo lo expresa así en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Pero el relato de los eventos extraordinarios continúa. Leamos los versículos 52 y 53. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Este suceso solamente es mencionado en este libro de Mateo. Como es lógico, nos hubiera gustado que el relato hubiese sido más detallado. Solo puedo decir que yo creo que todo ocurrió tal como este escritor nos lo describió, y que todos los que resucitaron, tal como lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10, fueron parte de aquel gran grupo de prisioneros que Cristo llevó consigo en su ascensión al cielo. El terremoto mencionado en el versículo 51 fue inteligentemente controlado y no fue fruto de la casualidad, porque hizo que se abriesen las sepulturas y muchos cuerpos de creyentes que habían muerto resucitarían después de la resurrección de Jesús. Como hemos leído, hubo muchos testigos de este acontecimiento. Continuemos leyendo el versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: «En verdad, este era Hijo de Dios». En el relato que el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 39, hace de este incidente, leemos: «Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: En verdad, este hombre era Hijo de Dios». Aparentemente, el oficial del ejército romano que estaba a cargo de la crucifixión misma fue y se situó al pie de la cruz de Cristo. Al presenciar algunos de los acontecimientos milagrosos ocurridos en aquellos momentos, y al ver al Señor Jesús exhalar su espíritu, recibió la confirmación de que aquel era el Hijo de Dios. Creo que el centurión se convirtió en un hombre salvado. Quizás no tenía grandes conocimientos ni había leído obras religiosas, pero sí supo lo suficiente como para ocupar su lugar junto a la cruz de Cristo. Y eso es todo lo que Dios le pide a cualquier pecador. Finalicemos este párrafo leyendo los versículos 55 y 56, que presentan los nombres de las mujeres que contemplaban desde lejos la escena. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El relato nos conduce ahora al momento en que Jesús fue enterrado en la sepultura de José. Leamos los versículos 57 al 59. Y al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino. No sabíamos que José era un discípulo hasta este incidente. Resulta interesante ver que el mismo hecho que hizo que los apóstoles se dispersasen pareció provocar que otros, que hasta ese momento habían sido considerados discípulos secretos, se identificasen públicamente con Cristo. Esta fue la actitud de José de Arimatea, que de esa manera declaró su fe, pues se presentó ante Pilato como un discípulo de Jesús. El evangelista Juan nos contó que Nicodemo se ocupó, junto con José, de la preparación del cuerpo de Jesús para el entierro. En su Evangelio, capítulo 19, versículos 39 y 40, escribió: «Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos». Estos dos hombres, que aparentemente habían permanecido en un segundo plano, se presentaron abiertamente como discípulos de Jesús. Y es interesante observar que sólo las manos de personas que amaron a Jesús tocaron su cuerpo después de su muerte. Pero volvamos a nuestro relato de Mateo, que continúa con la acción de José de Arimatea. Leamos los versículos 60 y 61. «Y lo puso en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí, y la otra María, sentadas frente al sepulcro». Observemos el cariño que revela este incidente en relación con la muerte de Jesús. Algunas mujeres continuaron fielmente esperando cerca de la cruz. Ellas permanecieron leales cuando los apóstoles huyeron. El siguiente párrafo nos informa sobre cómo el sepulcro fue sellado y custodiado por soldados. Leamos los versículos 62 al 66. «Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: «Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: Después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero». Pilato les dijo: «Una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis». Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Los enemigos de Jesús hicieron todos los esfuerzos posibles para asegurar el sepulcro, y ese hecho proveyó una confirmación maravillosa de su resurrección. Cuando el Señor le había dicho a sus discípulos que resucitaría al tercer día, ellos se lo contaron a muchísimas personas y los dirigentes religiosos se enteraron. Tan pronto como estos pudieron obtener otra audiencia con Pilato, le recordaron aquel anuncio de Jesús, pidiéndole que se asegurase de que la tumba quedara bien custodiada para evitar que los discípulos robasen el cuerpo. Por supuesto, ellos no creían que Jesús resucitaría. Incluso los apóstoles no creían que él saldría vivo del sepulcro. Llegamos ahora al capítulo 28 del Evangelio según Mateo, versículos 1 al 20. El tema incluye la resurrección de Jesús, quien les encargó a sus discípulos su misión en el mundo. Si comparamos a este Evangelio como una bóveda, ésta se apoya sobre dos grandes columnas. La primera es la muerte de Cristo, y la segunda, la resurrección de Cristo. Escuchemos cómo define el apóstol Pablo el Evangelio en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En los capítulos anteriores hemos leído acerca de la muerte y entierro del Señor Jesús, y en este capítulo veremos su resurrección. Ambas verdades son esenciales para mi salvación y la tuya. Dice el mismo apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 4 y versículo 25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. En realidad, Dios le trató como al pecado mismo al ser colocados sobre él los pecados del mundo, de tal forma que a la vez su justicia pudiera otorgarse a aquellos que confían en él. El acontecimiento único y exclusivo del Evangelio es la resurrección. Todas las demás religiones registran la muerte de sus líderes. Solo la fe cristiana deja constancia de la resurrección de su fundador. El resto de los dirigentes religiosos ha muerto. Solo Jesucristo permanece vivo. Es importante e imperativo conocer este hecho. Ninguno de los escritores de los evangelios proporciona los detalles completos que conciernen a la resurrección. Cada uno de ellos incluye los aspectos que contribuyen a promover el propósito que el Espíritu tenía en sus pensamientos. Todos los relatos de los evangelios deben reunirse para ser examinados de forma comparada para poder ver la perspectiva y entonces comprobaremos que no aparecen conflictos o contradicciones entre ellos. Todos los relatos de los evangelios deben reunirse para ser examinados de forma comparada para poder ver la perspectiva y entonces comprobaremos que no aparecen conflictos o contradicciones entre ellos. Mateo presentó a Jesús como rey, y en consecuencia, el relato de la resurrección contiene los lógicos elementos espectaculares y sensacionales, y es como si se oyese el sonido majestuoso y triunfal de una fanfarria de trompetas. Jesús nació rey, vivió como un rey, murió como un rey, y resucitó de los muertos como un rey. Mateo incluyó sucesos como el terremoto, el descenso del ángel que removió la piedra del sepulcro, el miedo de la guardia de soldados y los esfuerzos de los dirigentes religiosos por encubrir el hecho de que la tumba se encontraba vacía. Si comparamos el relato del Evangelio según Lucas con el de Mateo, vemos que el de Lucas se caracteriza por ofrecer un estilo tranquilo y atenuado. Las mujeres vinieron al sepulcro en la quietud de las primeras horas de la mañana y la piedra ya estaba removida. El Señor Jesús apareció a dos discípulos desconocidos en un oscuro camino que conducía a Emmaús y luego, ante sus discípulos en una sala secreta de una casa situada en un lugar desconocido. Lucas estaba registrando la historia desde un punto de vista humano, mientras que Mateo le estaba presentando en su carácter de rey. Ambas narraciones son exactas, tal como las de los otros dos evangelios, solo que han sido redactadas desde cuatro diferentes puntos de vista. En este capítulo 28, leamos los versículos 1 al 7 sobre dos mujeres que se acercaron al sepulcro. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres, «Vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto, y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho». Los otros evangelios nos relatan que ellas llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. La otra María era probablemente la madre de Jacobo y de José. En cuanto al ángel, observemos su descripción que es insólita en la Biblia. Pueden verse otras descripciones en Daniel capítulo 10 versículo 6 y Apocalipsis capítulo 10 versículo 1. Este fue, pues, el anuncio divino de la resurrección. Jesús había salido de la tumba antes que la piedra fuese removida. Más tarde, él entraría en una sala cuyas puertas estaban cerradas. Es que el cuerpo glorificado de Jesús era radicalmente diferente al cuerpo con el que había nacido. En este pasaje, el anuncio del ángel se interrumpió en este punto. A partir de aquel momento, el mensaje sería proclamado por labios humanos. Pero cualquier persona que fuera a anunciarlo debía tener primero la firme convicción de la verdad de la resurrección, es decir, que Cristo había muerto por sus pecados, que había sido sepultado y que había resucitado. Luego, con tal convicción, sería capaz de salir rápidamente a propagar el mensaje. Estimado oyente, tú y yo tenemos la responsabilidad de difundirlo. Los versículos 8 al 10 nos relatan la aparición de Jesús a las dos Marías. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, «¡Salve!». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis». Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Observemos los sentimientos contradictorios de las mujeres, temor y alegría. Después Jesús les prometió encontrarse con ellos en Galilea. Leamos los versículos 11 al 15 que nos relatan cuál fue el pretexto de los soldados de guardia. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, «Decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y os evitaremos dificultades». Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Aquella explicación no era muy creíble. No podemos imaginar a un soldado romano que, habiendo sido destinado a permanecer de guardia en cierto lugar, con órdenes estrictas para que nadie violase la vigilancia ejercida, se echase a dormir. No es difícil prever el castigo que recibiría. En este caso, los soldados fueron sobornados para presentar una excusa muy débil. Y este fue el pretexto de aquel siglo primero para intentar justificar la resurrección de Cristo. Las personas incrédulas han tenido ya 20 siglos para examinar detenidamente el hecho de la resurrección, dando lugar a otras pretendidas explicaciones, Sin embargo, ninguna de ellas ha podido descartar ni hacer frente a la evidencia de los documentos bíblicos. El último párrafo nos explica cuál sería la gran misión de los discípulos. Hemos tratado de demostrar que el Evangelio según Mateo tiene una aplicación directa para nosotros en la época actual, la cual incluye a la Gran Comisión. Ello no excluye que este libro tenga también un significado pleno y final en el futuro. La misión encomendada en Mateo debería ser tenida en cuenta junto con la misión expresada en los otros relatos de los Evangelios, y especialmente con lo declarado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, que se trata de ser testigos de Jesucristo investidos con el poder de Dios. Leamos los versículos 16 y 17 de nuestro pasaje bíblico. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Algunos le adoraron, otros dudaron. Así ha ocurrido durante los últimos 2000 años. Estimado oyente, ¿tú te encuentras en una de estas categorías o en la otra? Los versículos 18 al 20 añaden más al mandato de Jesús. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos aquí a Jesús hablando como un rey. Y la Iglesia ha venido practicando desde el principio el bautismo por agua en nombre de la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las palabras finales de Jesús confirmaron su promesa de estar con nosotros en todo momento hasta el final de los tiempos, pues con su poder puede llevarse a cabo la Gran Comisión. Hemos considerado la Gran Comisión. Solo nos queda tomar nota de la gran omisión. ¿No has observado que Mateo omitió el relato de la ascensión de Cristo? ¿Por qué? La razón evidente es que el reino se establecerá aquí, en esta tierra, y este escritor interrumpió su relato dejando al rey en la tierra para enfatizar que este es el lugar donde él reinará. Estimado oyente, Él vendrá otra vez a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al finalizar el estudio de este libro, te invito a que creas en Él. Podrás sentirte salvado, perdonado por Dios, y tal como Jesús prometió, podrás experimentar dentro de ti su presencia constante en esta vida humana, su influencia en las circunstancias que te rodean y la seguridad de su presencia en la vida eterna.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91-422-0524 o bien al 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección, info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre A Través de la Biblia. Nos despedimos ya, pero no sin antes recordarles algo muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.